Esta canción marcó mi vida y te diré por qué te di. Porque en la boda de una llegada a la familia, que se hizo en su casa, y bueno, en la iglesia y después en su casa, en aquellos años, había un tocadiscos y solo había un disco, que era este. Y ahora la cara B, así estuvimos 6 horas. Así que imagínate si me hice seguidor tuyo. Buenos días.
Muy buenos días, maestro.
Cuando en casa se escucha a menudo de fondo la tecla de un piano, normalmente la música te deja huella. Si esas teclas las toca un pianista excepcional, aún más. Si esa mujer es tu madre, pues apaga y vámonos. Así que no es raro que Teddy Bautista tuviera una vida que se resumiera en música, aunque en vez del piano él eligiera una guitarra, una Gibson. El ex líder de los Canarios ha vivido entre los consejos de Carmín Coppola, el padre del cineasta Francis Ford Coppola, y el director de orquesta Sergio Celibidache. A pesar de las acusaciones contra él, cuando dirigía la Sociedad General de Autores, la vida de Teddy Bautista sigue siendo la música y acaba de recibir el premio Apolo de Honor a toda una carrera musical. ¿Es importante esto en la lucha, además, para demostrar tu inocencia?
Todo cuenta, porque algunos decretaron mi muerte civil en un momento determinado, y como este país es un país escaso de compasión, pues es fácil, facilitarle al perdedor la pérdida, o dicho de otra forma, quitarse de en medio a alguien. Es también una de los deportes favoritos de este país. Pero en cierto modo la música ha venido a mi rescate, porque ese premio me lo han dado los compañeros. O sea, no me lo han dado una institución, no es un reconocimiento retórico. Es una serie de gente que aman la música igual que la amo yo, y que el año pasado se lo dieron a Jesús Gluck, que tristemente falleció hace poco, pero que es uno de los grandes músicos que ha dado este país y con el que yo tenía una relación especial, porque hay mucha gente que no se acuerda de esto, pero Jesús Gluck fue el teclista de los Bravos cuando el teclista original murió en un accidente. Seguramente usted se acordará, porque hombre, tiene muy buena memoria.
No tengo por olvidar.
Y que me lo hayan dado a mí, el segundo premio me lo hayan dado a mí después de Jesús Gluck, a mí me parece que es algo inmerecido.
¿Y hasta qué punto la música le está ayudando a mantenerse en la pelea de la verdad?
Pues muchísimo. Muchísimo porque, en primer lugar, la música no es un entretenimiento, al menos para los músicos. Es decir, cuando uno entra en posición de hacer música, tiene que comprometer todo, absolutamente toda su inteligencia emocional y también la inteligencia ejecutiva. Pero tiene que comprometerlo todo en el proceso, porque es un proceso que requiere, a menos que lo que se quiera hacer es algo para salir del paso. Pero yo ya no me quedan años para hacer cosas intranscendentes o simplemente quemar el tiempo. Yo necesito que cada minuto se me convierta en un acto de reafirmación y en una oportunidad para no romper el vínculo que, como usted muy bien recordaba, sembró mi madre con muy tierna edad mía. Yo todavía no caminaba siquiera, y mi madre, pues, fue fantástico que me hiciera sumergirme en el mundo de los sonidos.
Hace 7 años, en la SGAE, La Fiscalía Anticorrupción me envió a la Guardia Civil, corrígeme lo que me equivoqué, para investigar una supuesta trama de saqueo de la entidad. Desde entonces hasta este momento, no sé si se ha bebido ya alguna vista o algún juicio preliminar, sé que está pendiente de un juicio final, pero no ha perdido ninguna de ellas, ¿no?
No, efectivamente. La justicia es un sistema binario. Es decir, o eres inocente o eres culpable. No hay términos medios, ¿no? Yo hasta ahora he tenido la justicia de mi lado en el cómputo, ¿no? Pero como decía antes, es un sistema binario. Es decir, es curioso porque la misma justicia que te arrastra por el fango, que te quita 7, 8 años de tu vida, es la misma justicia que al final vendrá a tu rescate y es la misma justicia la que te va a reivindicar. Lo que es más difícil es que el medio en general se haga eco de la absolución de la misma forma que se hace eco de la acusación. Hay un ensayo fantástico de uno de los grandes juristas españoles que se llama La denuncia es la condena. Y yo creo que ahí es donde fallamos un poco como sociedad civil, digamos, ¿no? Es decir, hay que esperar a que la justicia dé su última palabra. La última. Porque hasta que da la última, la presunción de inocencia es un pilar del Estado de Derecho.
Correcto. Y además el premio se lo dan en la sala de la SGAE de Manuel de Falla. Sí. ¿Esto tiene algún sentido especial?
No creo. No creo. Yo tengo en este momento una relación normalizada con la sociedad de autores. Apoyo, digamos, la política que su presidente, José Miguel Fernández Astrón, está llevando a cabo con muchísimos obstáculos, con muchos inconvenientes, con muy poca ayuda por parte del estamento ministerial, por decirlo así, ¿no? Y es triste porque yo recuerdo que en mis épocas en donde fui presidente de la Confederación Internacional, cuando yo contaba los conflictos que nosotros teníamos en España, el alemán, por ejemplo, me miraba con una cara un poco de incredulidad y yo le decía, pero bueno, no son los mismos que tienen ustedes en Francia o en Alemania. El alemán me dijo, bueno, nosotros tenemos en algunos problemas con los bares de los turcos, pero más nada. Esto suena políticamente incorrecto y no se lo tomen los oyentes al pie de la letra, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir, pero era una expresión que en boca del presidente de la sociedad alemana me daba una pauta a seguir de cuál era una de las carencias que existían en este momento en España. En casi todos los países es el gobierno el que defiende la propiedad intelectual. Y la defiende porque no es un problema, no es un activo político, es una cuestión de Estado. Es decir, la propiedad intelectual es el acervo en donde se depositan solo durante 70 años después de la muerte del autor, porque, como sabe usted, a los 70 años pasa a dominio público y engrosa lo que podemos llamar la memoria colectiva, el tesoro de todo un país como este, que hoy es un día emblemático y es un día muy especial y no es un mal día para recordar lista interminable de creadores que han hecho de este país un país líder en el mundo.
Es que estoy pensando en esto de los 70 años. Dentro de 12 o 13 años, algunas canciones de los Beatles sí. pasarán a ser Lennon y McCartney de propiedad cada, mundial.
Cada año pasan a dominio público un número indeterminado, pero finito, quiere decir que se calcula de miles de obras que pasan al dominio público.
Y sin embargo, la paz tampoco parece que ha llegado a la sociedad de autores. Hay ahora, creo que elecciones dentro de poco. Y hay alguna disensión y desunión entre la cúpula directiva y otros autores, ¿no?
Sí, pero fíjese usted, si usted leyera el libro de Sinesio Delgado, que escribió hace casi 120 años, cuando fundó la Sociedad de Autores, junto con Ruperto Chapí, con Barbieri, con Jacinto Benavente o Benito Pérez Galdós, él ya explicaba ahí que los autores son muy solidarios con las penas de los demás y absolutamente insensibles a las propias. Quiero decir con esto que no es extraño que haya una guerra interna, aunque yo no le llamaría guerra. Yo creo que hay escaramuzas internas, pues porque hay distintas visiones, que yo creo que al final eso enriquece también el pensamiento. Es decir, no hay nada más nada más inane que el pensamiento único.
Sí.
Y yo creo que ahí las distintas corrientes, las distintas tendencias, mientras al final todas confluyan, converjan en el principio máximo que inspiró a los fundadores, que es defender los derechos de autor, porque es el cordón umbilical que hay entre el autor y su obra.
Claro, cuando, he entendido antes mal, son 70 años después, no de la creación de la canción, sino de la muerte del autor. Ah, claro. Entonces no quedarían descatalogadas las de Lennon y McCartney de hace 58 años.
No, sino sobre todo porque McCartney todavía vive.
Claro, por eso. Cuando muera McCartney, y seguramente 70 años después.
Sí.
Claro. Por eso te decía, la de usted de los Canarios, que son de los años 60.
Sí, no, todavía le queda un cierto recorrido.
Le queda un cierto recorrido porque, hombre, están ustedes vivos y coleando. ¿Qué tuvo de excepcional el grupo de los Canarios, además de la influencia foránea que tenía Clara, el haber experimentado durante algún tiempo fuera de España, haber conocido la música en Estados Unidos, en donde además, por otra parte, creo que adoptaron el nombre de los Canarios? ¿Qué tuvo que ver toda esa influencia y qué tuvo de particular esa banda?
En primer lugar, permítame que felicite a los documentalistas que le preparan, porque está muy bien recogido, sintetizado todos los elementos que son ciertos y en algunos casos históricos. Cuando fuimos a Estados Unidos, éramos críos, teníamos 20 años, éramos... de hecho, yo me casé en Estados Unidos la primera vez. Tengo un hijo norteamericano que vive en Estados Unidos y yo no pensaba volver, porque realmente en la pregunta dice, ¿qué tenía de especial la música de los Canarios? Bueno, en primer lugar, las Islas Canarias son un portaaviones que flota en el Atlántico. Y todo el mundo que va del norte al sur pasa por allí, y todo el mundo que va del este al oeste y viceversa pasan por allí. Entonces, en Canarias siempre hemos tenido un espíritu cosmopolita y una relación muy especial con las culturas de otros países, etc., ¿no? Cuando nosotros fuimos a Estados Unidos, en realidad lo que descubrimos es que nuestra música era para aquel público, ¿no? Y de ahí que decidiéramos quedarnos. Con lo que no contábamos era con que en aquella época la mili era obligatoria, y entonces tuvimos que dejar la aventura americana y trasladarnos a Europa, y que tampoco nos fue nada mal, pero quiero decir que de no haber sido por eso, seguramente habríamos seguido viviendo en Estados Unidos, al menos yo, que me enamoré de una norteamericana y con lo cual contraí matrimonio. Pero yo creo que si usted analiza la trayectoria de los canarios, lo primero que puede detectar es que es una constante evolución, porque son los canarios son también los que hacen Get On Your Knees o Peppermint Frappé para Carlos Saura en el 67, uh-huh. Pero son los también los que hacen Ciclos.
El último disco, Ciclos.
Exactamente, en el uh-huh. año 73, ¿no? O son también los que están en el foso, algunos, y otros en el escenario, haciendo Jesucristo Superstar. Uh-huh. O son los que, con el paso del tiempo, un álbum como Free Yourself, por ejemplo, sigue siendo un álbum de culto en países como Corea o como Japón, ¿no?
Es curioso porque además Ciclos es un disco a estudiar, ¿no? Está basado en las cuatro estaciones de Vivaldi. Se han hecho hasta tesis doctorales
sobre ese disco,
¿no? Que es, uno de los síntomas de la personalidad de Canarios que a mí me resulta más innovadora, que lo he escuchado en otra serie de grupos, por ejemplo, ¿qué es lo más característico de una banda como Chicago, que arranca en los años 60, la sección de viento? Los Canarios era de las pocas bandas españolas que llevaban sección de viento.
Exacto.
Muy poderosa, además. Esto le daba un sonido ciertamente muy, muy, muy particular, muy internacional, ¿eh? Muy internacional, que yo no sé, hombre, pues si esto era detrimento o no, porque entonces a lo mejor la música tenía que ser muy particularmente, muy concreta para lo que se hacía en España, ¿no? Pero eso ya lo hacían los Canarios, además hasta el final, prácticamente, anduvo con sección de viento, ¿no?
Sí, señor.
Pues para que vean ustedes las cosas que esta gente ha hecho, este señor ha hecho, Teddy Bautista, que luego ha sido, desde luego, un batallador por los derechos... los derechos de propiedad intelectual de cada uno de los artistas. Y esto ha cambiado tanto, y ha cambiado tanto en el tiempo que Teddy Bautista ha estado al frente de la SGAE, que él entra defendiendo un derecho de propiedad intelectual, peleando contra determinadas plataformas que en ese momento expandían gratuitamente todas las canciones, y el negocio, el modelo de negocio cambia tanto que ya la gente compra menos discos, desde luego no los atesora. Llegan a través de digital, y ahora ya el negocio está seguramente en el streaming, es decir, en que alguien tenga los discos y las grabaciones en su almacén, y tengas una plataforma y a través de la red tengas la música que quieras en el momento que quieras y la reproduzcas. Eso ha cambiado en 7, 8, 9, 10 años y la ha cogido usted ahí.
Sí, pero en el fondo sigue habiendo una misma, por decirlo así, una misma lógica. Es decir, antes se trataba de monetizar el disco de vinilo o el compacto, y hoy se trata de monetizar las descargas o el streaming. En cualquier caso,
no es gratis.
En su misma pregunta que plantea el dilema está la respuesta. Es decir, sigue habiendo una cadena de valor añadido, sigue habiendo una generación de valor añadido, y lo único que quieren los creadores es participar de esa cadena de valor añadido.
Pues que sea por muchos años, por la bendita que nos trae a todos. Querido Teddy Bautista, le deseo mucha suerte.
Maestro, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.